después de levantar no sé cuántas miles firmas, de hacer una peregrinación por toda la colonia, se logró y está con nosotros aquí, Lenguas de Gato. Misin, ¿cómo estás?
Bien, bebé, muy contenta, emocionada, slash todas las emociones juntas de estar aquí.
Qué bueno, güey, yo ya no sabía qué hacer. La gente de los pelos de la cola me traía. Llévala, voy a salir a tu casa para que salgas y la lleves. Invítala, maldito. Así, mención tras mención, capítulo tras capítulo. Y es mi obligación traerla.
La verdad, si no hubiera sido contigo, dudo mucho que hubiera ido a un podcast a hablar todo lo que se habla aquí en tu espacio. La verdad, me emociona. Obviamente le estuve medio sacando, la pensaba y todo, pero creo que lo haces muy bien para poder contar todas nuestras verdades de mujeres.
Muchas gracias. Y esto es gracias a todas las personas que se suscriben y que ven los capítulos, porque obviamente talentos así de grandes, pues no van a ir a cualquier espacio, obviamente. Yo sé cómo funciona. Entonces usted suscríbase porque si quiere, ay, es que quiero que te lleves a aquella. No, pinche Fredo nunca llevó a aquella. Suscríbase y exija. Si no, no. ¡Qué emoción!
Espacio de confianza. Aplauso trans.
Aplauso. Oye, ahí les va un poquito de efeméride de la semana y aviso parroquial. Número uno. En Instagram son las primicias de todos los chismes. Por ejemplo, la gente que me sigue en Instagram ya sabe que te invité. O sea, ya sabe que estamos grabando y a todo porque ya subo cuando grabamos. Y en mi canal de difusión doy todavía más primicias semanas antes. Cuando la invitada me confirma, yo les digo en el canal de difusión, oye, ya me confirmó, vamos a grabar. Así es que vayan a seguirme por allá, vayan al canal de difusión, etcétera. En TikTok son los chismecitos. Uh-huh. Por ejemplo, todo lo que pasa después del podcast, de que, oye, mi ex me habló, oye, mi no sé quién me escribió, yo voy ahí, cuento y doy todo lo que pasa después del podcast, vayan a seguirme por allá y ahí también me mencionan los chismes de quién quieren que invite. ¿Ok? Y aquí, pues, suscríbase para que no se lo pierda. Otro disclaimer. No venimos a tirarle hate a absolutamente nadie. No venimos a quemar a absolutamente nadie. Que una mujer cuente su versión y su historia de vida no te da el derecho a ti de juzgar a ninguna de las partes y a ir a enviar un mensaje hate ni de odio, porque sí es tu responsabilidad. No puedes tú culpar a alguien. Es que entonces, ¿para qué habla? Pues para que alguien aprenda su experiencia de vida y pues para que la conozcan un poquito más. Que tú seas una mierda y andas tirando hate es punto y aparte, porque no quiero que culpen ni a mí ni a ninguna de mis invitadas por alzar la voz y contar su experiencia.
Sí, yo soy cero partícipe de que se sienten ahí en sus casas a escribir puras cosas horribles a las personas. A mí, a Fredo, a cualquiera de las personas que se mencionen en el podcast o en cualquier red social, siento que está muy de más estar diciendo cosas negativas en las redes cuando no son necesarias. Esto es solamente experiencia, prueba y error y de lo que se aprendió. Más importante lo que se aprende.
Exactamente. Ahora, otra pregunta para empezar. Tú eres creador de contenido, tú sabes cómo funcionan los podcasts, porque a mí me están señalando mucho, porque yo monetizo con el dolor de mis invitadas. Ajá. Como si las pobrecitas no supieran que vienen a un podcast. Tú sabes cómo funciona el podcast, que se va a monetizar y estás de acuerdo con ello.
Estoy de acuerdo con ello, claro que sí.
¿Puedo monetizar con tu tristeza?
Claro que puedes monetizar con mi experiencia y mi trauma.
Gracias, gracias.
Si mi psicóloga lo hace.
Exacto. Y repito, yo tampoco soy psicólogo. Entonces, si ella está de acuerdo, usted cállese el hocico. Antes de comenzar este capítulo, me gustaría mencionar que no soy profesional de la salud mental, que este podcast no sustituye terapia, pues solamente somos dos personas compartiendo vivencias y experiencias, lo cual no justifica el ir a tirarle hate a ninguna de las partes. Mejor enfoquémonos en el mensaje positivo de empoderamiento y de amor propio que tiene este capítulo. No olvides suscribirse para que no se pierda ninguna otra historia. Ahora, para la gente que no te conoce, que vive bajo una piedra, ¿quién es Cynthia, a.k.a. also known as Lenguas de Gato?
Cynthia Lenguas de Gato nace en 1995. Soy una chica que creció bastante inestable. Tuve una infancia bastante normal hasta mis 8 años. Después pasa la muerte de mi papá, muy traumática, fue una muerte muy violenta y mi mamá se queda sola, nos sacan de la casa, no deja herencia a mi papá, nada. Mi mamá se queda sola con mi hermana y conmigo. Y repito, mi mamá estuvo presente en la muerte de mi papá, que fue como traumática, y no sé cómo mi mamá, que me estás viendo, no estás loca, te felicito, eres una inspiración, mamita. Sí. Y la verdad, ella... Vivíamos aquí en la Ciudad de México, nos mudó a Querétaro y fue con la esperanza que tuviéramos como una vida mejor, pero pasaron muchas cosas en nuestra familia, que se rompieron muchas, muchas cosas y terminé trabajando desde muy chiquita, desde los 13 años trabajo, no porque mi mamá me haya obligado, pero porque yo necesitaba ver cómo le iba a hacer para salir adelante. Y pues esa Cynthia... trabajó sacando copias de llaves en papelerías, trabajé en la ludoteca cuidando bebés y hasta niños de 12 años en Querétaro. También cuando me fui de Querétaro, empecé a trabajar en una cafetería mientras terminaba también la escuela por mi parte, yo pagándola. Y ahí fue donde conocí a mi primer novio, que se hizo muy público. Y pues entre ese novio, mi trabajo y la escuela, fue que empecé a descubrir la fotografía y el video. Y yo soy muy, muy fan de la fotografía. Estudié fotoperiodismo. Quisiera haberme ido a hacer fotografía de posguerra y todos estos ambientes un poco densos que necesitan contarse. Y todo eso me impulsó a ver también al otro lado que estaba mi hermana haciendo videos en YouTube y también al otro lado a mi novio que estaba haciendo cosas en redes sociales y a todos nuestros amigues alrededor. Y como que de ahí salió Lenguas de Gato, siendo el nombre que me dio, el nombre que escogí fue por mi papá, que me regalaba chocolates Lenguas de Gato. Está en mi podcast, por si también se quieren dar una vuelta y escuchar el episodio de por qué llamo Lenguas de Gato. Pero de ahí salió porque mi hermana me lo aconsejó, y también de estudiar fotografía y también de estar involucrada en el mundo de, más que nada, de la edición de videos, edición y grabación, todo lo de producción. Ahí me involucré muchísimo y fue que empecé a subir cosas a Instagram, a YouTube, y en eso fue que se empezó a volver un trabajo todo. Y de ahí nace Lenguas de Gato.
Así es, muy perra, más perra que humana, multifacética.
Multifacética de verdad.
Y lo sabes. Oye, ¿quieres tocar el tema de lo de tu papá o prefieres no?
Sí, puedo.
Ok.
Sí. Siento que muy poca gente sabe esas cosas de mí, como que las he contado en pedacitos, pero nunca de corrido. Y es que cuando pasó lo de mi papá lo mataron en la Ciudad de México, lo dispararon manejando y mi mamá estaba ahí con él, chocaron. Mi papá murió inmediatamente, nunca regresaron a la casa, fue pues por ahí de un 3 de enero. Y de ahí toda mi vida cambió para siempre. No solo por la muerte de mi papá, pero porque cuando muere mi papá, mi mamá se enamora del que fue el que yo llamo mi padrastro malvado. Y ahí empiezan mis relaciones con los hombres. Mi padrastro malvado fue un hombre muy malvado. Ese hombre estuvo en nuestras vidas 11 años. Y ay, no sé, esta persona me destruyó toda la familia. Destruyó a mi hermana, destruyó a mi mamá, me destruyó a mí. Hubo abusos. Yo nunca lo conté, ni siquiera sé cómo contaron a este punto, pero abusó de mí, abusó de mi mamá, abusó en nuestra abusó de la confianza también que había en nuestra familia, en nuestros amigues. Todo fue un torbellino cuando él llegó y eso me inclinó a mí a apartarme muchísimo de mi mamá y de mi casa, porque mi hermana es 3 años mayor que yo, ya se fue a hacer su vida en la Ciudad de México y me quedé yo sola con el padrastro malvado y con mi mamá. Entonces yo buscaba la manera de no estar en la casa y me fui a trabajar y me empezaba como a mover yo solita y me volví una niña súper rebelde que le entró de que a las drogas y al alcohol desde muy temprana edad y le entraba a las fiestas. Yo no quería llegar a mi casa jamás. Pero eso sí, era una chica responsable, era una niña responsable con mi ser hasta que me di cuenta que era muy muy poco intuitiva con lo que podía pasar en los ambientes en los que me estaba llevando. Y como todo esto de mi padrastro malvado, que me llegó a golpear también, me tenía muy asustada de lo que era realmente querer a una figura masculina en tu vida, yo me empecé a relacionar con hombres más grandes que yo. Como, no sé, yo tenía 16 en algún punto y todos mis amigos tenían 23, 24. Y mi novio tenía 32.
Lo cual es un delito, está mal, es pedofilia. No le pueden llamar de otra manera, no lo pueden como normalizar. Yo sé que ya lo hemos tocado varias veces en este podcast por una polémica gigante que se hizo en redes sociales de este tipo de casos, pero es pedofilia.
Es grooming y es pedofilia. La verdad estoy agradecida, no de que me haya pasado eso, pero sí que la persona que me tocó no fue una persona como... Yo sé que va a sonar mal porque sí fue abuso, porque es un adulto, pero no fue como, no tardó mucho en terminarlo porque él reconoció que eso estaba mal y no se escondió, siempre estuvo enfrente de mi mamá. Mi mamá evidentemente no estaba en las mejores disposiciones de que yo estuviera con esa persona, no es como que lo apoyaba,
claro,
pero también yo le usaba mucho el argumento de, bueno, pero tú eras una niña cuando conociste a mi papá, y mi papá era mucho más grande que tú, ya sabes, esas historias de pueblo, porque mi mamá es de un pueblo súper chiquito, mi papá de Veracruz, como que, pues, cosas que sucedían, no están bien, pero sucedían. Entonces yo usaba muchos argumentos y mi mamá como que no tenía mucho que decirme, y usaba los argumentos de, pero mi padrastro malvado, ¿sabes? Como que yo usaba mucho ese... ese argumento, mi mamá se quedaba mucho sin armas para defenderse. Y también mi mamá venía de un trauma gigantesco de ver a su esposo morir de una manera trágica. Entonces yo me ponía muy altanera. Y no me quiero echar la culpa de que pues por mí pasaron estas cosas, pero me empecé a involucrar en cosas en las que yo sé que mi mamá no quería que yo estuviera, pero tampoco sentía que mi mamá tuviera ya el control de mí. Yo me salí de total control. No quería estar en mi casa, no quería estar con el padrastro malvado, no quería estar con mi mamá. Yo quería ver qué era que alguien te quisiera. Y fue que conocí a este güey. Y te digo, él lo acabó muy rápido. Fue como de, pues sí, estamos saliendo, salimos a cenar y así, pero me dijo de que no, la neta, estás muy chiquita y no puedes seguir esto. Y eso a mí me rompió el corazón un buen. Y seguí por peores pasos y me empecé a juntar con amigos, pues, malos, también mayores que yo, de que yo también tenía 16 o 17 y todo mundo 20, 25. O sea, gente que tal vez no se escucha tanto la diferencia de edad, pero en experiencia es mucho.
No, y si te pones a pensar, que justo fue el debate de redes sociales, y siempre es como una línea que yo creo que no es tan delgada. No es lo mismo tener 16, 17 años en donde estás en la prepa a tener 23, 24 donde estás graduando de la universidad.
Y ni siquiera, estos no eran chicos que estaban en la escuela.
No, pero para que lo vean como en etapas, por etapas es demasiado. O sea, ¿qué va a hablar un graduado con uno de prepa? Y ni siquiera te vayas tan lejos. ¿Qué va a hablar una persona de primero de prepa con tercero de prepa? O de primera universidad con último de universidad. Es demasiado abismal la diferencia. Ya después de los 40 años, creo que de 40 a 47, pues bueno, no es tanta la diferencia de la madurez. Pero en las etapas antes de los 30 sí son muy marcados, güey.
Yo también lo he dicho antes. O sea, esto te lo cuento muy tranqui ahorita porque obviamente pasé ya por años de terapia y por muchos procesos que me han ayudado como a no seguirme victimizando en las situaciones y también como entender dónde estuvo el error de los demás y no solo el mío, porque yo pensaba que todo yo lo había hecho mal y pues eran gente que estuvo a mi alrededor haciendo cosas que no debían y que supuestamente tuvieron que haber sabido mejor que yo. Yo era una niña. Y pues sí, estuvo feo porque terminé yéndome de Querétaro de la nada porque me fui a una fiesta y me tomé algo que no me tenía que tomar y confié y llegó gente rara y pues amanecí en un cuarto donde no ubicaba nada, con otra persona que no conocía, era un niño también, él tenía como 15 años, y nos habían cerrado la puerta de afuera. O sea, fue algo muy, que a la fecha, si no me acuerdo al 100% de lo que fue, no quiero acordarme jamás. Jamás, jamás, jamás. Pero lo primero que hice y lo primero que yo alentaría a la gente que les sucedan estas cosas donde evidentemente es producto de algún abuso, es que hablen con su mamá. Yo hablé con mi mamá luego. Fue lo primero que hice. Mi mamá, aunque sabía que yo estaba en los pasos más terribles, mi mami sí me apoyó. Fue por mí y me dijo, ¿te quieres ir con tus tíos a la ciudad, a acabar tu escuela? ¿Quieres salirte de este entorno? Ya no, ya no encuentras la manera de salirte de aquí. Está esa puerta. Y me fui sin avisarle a nadie. Me fui de Querétaro. Algunas personas dicen que tienes que cerrar ciclos. Yo creo que el ciclo perfecto para cerrar ahí fue irme. Porque ¿qué le vas a decir a esa gente malvada? Adiós, se cuidan.
Oigan, ya no, hay que cambiar todos porque ya no me gustó esto.
Ajá,
claro que no.
Oigan, vamos todos a terapia. Yo no sabía nada de nada. Yo venía de arréglatelas como puedas. Estás en ambientes muy densos. Y también, obviamente, ay, Cintia, tú la cagaste. Es tu pedo. Tú te metiste.
¿Quién te trae ahí? Esa es la típica excusa de, pues sí, es una muchacha de 10 años que andas con pelados de esa edad, que andas haciendo, aceptando esas bebidas, esas pastillas, lo que sea. O sea, obviamente siempre es tu culpa y tu responsabilidad por estar ahí y no de los demás por decir, güey, es una niña. O sea, hay que tener consideración y no pasarte de verga.
Sí, y pues obviamente la gente malvada alrededor y tú puedes estar de que, ay, pero yo confío. Y pues confié y me fue muy mal y sí siento horrible. Y desde, es que, ¿qué te digo? Si estaba acostumbrada al abuso desde mi casa. Obviamente esto también mi mamá ya lo sabe, ya está platicado, muy trabajado. No es que no sienta nada al contarlo, pero tampoco me rompe ya. Siento que ya soy una persona bastante fuerte, que me perdoné y tomé justicia en mis manos cuando pude en todo esto que pasó.
Qué bueno,
Y pues me fui y todo eso desencadenó desde que se murió mi papá. Mi mamá estaba ente en la vida. Gracias a la vida, mi mamá también ahorita ya es una persona reformadísima, súper fuerte, pero le costó y creo que lidió con mucha culpa toda mi... Creo que hasta ahorita mi mamá tiene mucha culpa, como que dice que sueña que me pierde y cosas así, que estoy chiquita y que me pierdo en un súper. Y la otra vez hablamos y fue como, pues mami, creo que tú piensas eso porque tienes culpa de que no estabas en tu mejor momento y escogiste a alguien que no estuvo chido que entrara a nuestra casa. Y mi hermana huyó en cuanto cumplió 18 años a la ciudad y yo ni con 16 yo ya estaba fuera de la casa y a los 18 me fui a la Ciudad de México también. y que me pasaron muchas cosas alrededor de ti que no tenías conocimiento hasta que explotó la bomba. Y siento que ahí viene también como mucha culpa familiar. Fue un desastre que muriera mi papá porque ya nadie supo qué hacer, ni mi mamá ni nosotros.
Sí, como dices, no es revictimizar, pero es entendible el por qué. No es como, ay, bueno, fue porque mi mamá no era capaz o porque no. Estaba pasando por un duelo súper fuerte.
Yo
por
sé
un
que
trauma.
Mi mamá no está loca. Mi mamá también le pasaron cosas muy densas. Antes de lo de mi papá le pasaron cosas muy cabronas que no soy yo para contarlas, pero que yo, si fuera mi mamá, estaría loca. Y mi mamá ahorita es una gran persona, pero le costó y nos costó, tanto a mi hermana como a mí.
Y qué bueno que lo mencionas ahorita que, número uno, les costó porque la gente piensa que es fácil o que no se puede. Y número dos, que dices que es una persona que ya se reformó y qué bonito que con muchísimo año de trabajo, a pesar de cualquier cosa que te puede pasar, puedes estar bien. Y el día de mañana estar como tú aquí contándolo, aunque es algo súper fuerte y súper duro y horrible y no me quiero ni imaginar porque jamás lo he vivido, pero que se puede y que pues lo puedes trabajar.
Sí, siento que tuvimos de dos. O sea, lo digo aquí ya como mi hermana y yo, porque pues fuimos la pareja, que mi hermana y yo tuvimos de dos, o seguir ahí valiendo madres, o con todo y todo lo que pesaba, llevártelo para arreglar y también empezar a buscar de qué manera te vas a superar. Y yo siento que fue ese trauma tan fuerte y tan denso, los abusos y la familia rota, y también abusos de mi parte como en consumir sustancias y todo esto, que me llevaron a decir, no sé, creo que fui muy afortunada en decir, en reconocer, no está bien que estoy haciendo esto porque voy a terminar haciendo lo mismo toda mi vida. Y está de la chingada. Yo me sentía la verga, yo me sentía mal, yo me sentía estúpida, me sentía usada, siempre teniendo novios, según yo, para sentir que alguien te quería. No sabía lo que era una figura masculina que te quisiera. Y yo soy bisexual, pero un amor de mujer, tranquilamente, las chicas siento que somos un poco más, no sé, bondadosas a la hora de querer a una persona. Pero muchos hombres, y más en provincia, eran muy abusivos.
Claro.
Y pues ya, de ahí me fui a vivir a la Ciudad de México. Y yo empecé a pagar mi propia escuela para acabarla ya. Y vivía sola, vivía en el sillón de mi hermana un rato, en lo que buscaba trabajo. Y cuando encontré trabajo, empecé a trabajar en una cafetería de barista. Y me gustaba mucho, a la fecha me gusta mucho. Creo que uno de mis sueños es abrir un café. Me encantaría.
Ay, Aaron, y que se llame Lenguas de Gato.
Ay, no sé. Es que Lenguas de Gato siento que sí me gusta, pero estoy justo en el momento de hacer un rebranding conmigo.
Okay.
Como
Jalo.
que siento que justo Lenguas de Gato nace de una historia muy oscura. Y también Chule también ya quiero que se vaya. No quiero
ya,
que exista
cancelado
Chule. Se cancela Chule, porque eso es el nombre que me dio mi exnovio, a lo que justo lo conocí trabajando en esa cafetería, ¿sabes? Y
ok, le ponemos otro nombre chido, pero cuando la abras, yo me comprometo a ir y grabamos ahí, así todos vamos a ir, ¿ok?
Yo de verdad tengo muchas ganas de hacer eso de sueño realidad. No sé, nunca pensé estar en las redes trabajando, pero pues sé que quieren que viva uno también, ¿no? En ese momento se volvió pues un trabajo las redes, un trabajo muy poco entendido. Era de vergüenza decir que eras influencer. Era así de que no digas eso, qué oso que tu hijo se vuelva influencer. Ahorita hay hasta escuelas para que la gente
no,
se vuelva
la gente se pelea
influencer.
Por ser.
Quieren ser influencers. A mí, afortunadamente y desafortunadamente, me pasó. Me pasó por subir contenido, porque en todo esto mi hermana fue la primera en que yo vi que empezó a hacer eso. Ella subía videos de su transición desde mucho antes que yo conociera qué era exactamente YouTube. No era Instagram, no era Facebook, era YouTube.
Te quiero que venga.
Mi
De
hermana
verdad.
Tiene que venir, también tiene muchas
La
historias muy interesantes.
Pero admiro.
Mi hermana es mi mejor amiga, lo más grande que tengo en mi vida, y sin ella estaría muertísima, yo creo.
Perrísima, guapísima también.
Es divina.
Entonces, la cafetería, sí. Conociste a este chique.
Ajá. Muy popularmente conocido, mi relación más pública, creo que sobra decir el nombre, nenes, porque se sabe,
se
sabe
supo.
De mujer.
¿Cómo se fue que, ay, hola, me das un caramel macchiato, ¿qué?
Güey, no. No fue a la cafetería, fue un día en que justo yo estaba quedándome con mi hermana, ahí vivía todavía, vivía en su futón. Y me dijo que fuéramos de que, oye, cuando salgas de trabajar, yo salía súper tarde, como a las 11 acababa de limpiar y me iba en camión y luego caminaba un ratote para llegar ahí estaba como por la Nápoles. Y llegaba y mi hermana me decía de que 11 y media, 12, y yo sin comer, porque obviamente yo era estudiambre. O sea, trabajaba y tiempo completo y estudiaba los sábados y comía la merma de lo que se quedaba ahí. Entonces yo llegaba cansada, sin comer, de que a ver qué clase de maruchan me preparaba. Y mi hermana todavía estaba de que, amiga, no, hoy nos vamos a ir a bailar a Rodesia. Rodesia era lo que ahora es Bar Oriente. Rodesia era legendario, música como tecno abajo, bla, 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 y era el bar de moda. Entonces yo le dije, no voy a ir, a menos de que me encuentre esta blusa que perdí hace mucho y que la empiece a buscar tantito y aparece la chingada blusa y yo, ay, voy a tener que ir a la fiesta con mi hermana. Y ahí voy, ¿no? Y estaba pues feliz de estar afuera, pero también muy cansada. Y empezamos a bailar y estábamos, me acuerdo, en la barra pegadas a la pared y estaba el escenario del DJ ahí enfrente. Y yo volteo y veo entrar a Ryan. Y Ryan era muy conocido en ese entonces ya. Y le digo a mi hermana, güey, quiero una foto con Ryan. Y voy y me tomo una foto con Ryan. Y acto seguido entra Luis. Pero yo a Luis lo había topado de algún video, creo que con Ryan o algo así. Con el pelo muy largo, cuando todavía era poblano y así. Y lo vi y lo saludé. No me tomé una foto con él, pero me dijo, te invito a un trago. Y yo, no. Y me dijo, no, sí, ándale. Y yo, no, no estoy tomando. Y me quedé, y después le acepté el trago. Le dije a mi hermana, oye, creo que este chico me quiere invitar a un trago. Me acerqué, me invitó el trago. Y después, bailando, me quiso preguntar mi número, me quiso robar un besillo. Y yo dije, no, 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 no. Y luego él me quiso como insistir en que le diera mi número. Y yo se lo di, pero no guardé el suyo. Me fui temprano, no, es cierto, él se fue primero del bar, me dormí, al día siguiente despierto y un mensaje de, oye, soy el chico de anoche de Rodesia. Y yo, ¿quién eres? Y me pone, no, pues Luis, oye, quiero que vayamos por un helado. Y fuimos por el helado, y era en Centro Médico, me acuerdo, afuera de Centro Médico. Fuimos unos helados que se llamaban helado oscuro, que eran de alcohol, no sé qué. Era como una cita de varias citas, íbamos a hacer varias cosas. Yo no quería ir porque me daba miedo el metro, soy claustrofóbica, y pues me fui en metro, me salí a la mitad del camino, dije, no, no voy a ir, no voy a ir, y después me agarré y dije, neta, Cintia, te están invitando a una cita y que te salgas a medio metro para regresarte otra vez en el metro, mejor ya llega. Y pues me fui, llegué y fuimos al helado y de ahí hicimos una cita de varios bares y así, chido, y me cayó muy bien, me hizo reír toda la noche, súper divertido. Me dijo que trabajaba de editor para, no me acuerdo qué agencia, la del Valle, muy chido. Y yo le conté que trabajaba en el café. Y él vivía súper lejos, vivía por una estación del tren ligero, no me acuerdo ni cuál. Como dos antes de Tepepan, algo así, súper, súper lejos. Yo conozco el tren ligero bien porque antes vivía allá con mi tía, cuando me vine a la Ciudad de México. Y la primera vez que me quedé a dormir con él, me acuerdo que fuimos hasta allá entre el metro, tren ligero y luego caminando. Y luego de regreso él estaba tan apasionado que me dijo, te voy a acompañar de regreso en tren ligero, en metro y así. Y así la llevamos hasta que empezamos a ser novios de verdad. Él me iba a recoger a la cafetería o yo iba caminando de la cafetería a donde él editaba y salíamos y así. Y ya empezamos a vivir la vida y de repente las redes se empezaron a volver un trabajo. Yo quería estudiar fotografía, empecé a estudiar fotoperiodismo y él empezó a editar y a salir en más videos con su crew y demás. Entonces, de repente ya era una cosa gigantesca las redes sociales y yo no quería estar todavía ahí, pero me gustaba mucho el tema de la grabación, la producción y todo esto. Y empecé a estudiar más y él me ofrecía como a aprender de él. La verdad, muy chido su trabajo. Él es muy dedicado en todo lo que hace y me enseñó muchísimas bases para poder después yo trabajar en otra agencia. Pero yo no quería depender completamente del trabajo que tenía con él, como de su aprendiz y ayudante. Ahí todavía no era tan grande la cosa, pero ya éramos una pareja que estaba involucrada en crear contenido, ¿sabes?
¿Cómo en qué año era esto?
2014. Okay. 2014-2015 ya empezamos a crear como equipo para los dos grabar cositas. Y así fue que lo conocí y empezamos a hacer videos juntos y, bueno, no juntos, pero a trabajar juntos de manera en que yo aprendía de lo que él hacía y al mismo tiempo yo me iba a trabajar en una agencia como editora de videos.
Ok, ok. ¿Y luego cuánto tiempo pasa? ¿Cómo fue su relación? La verdad, aquí queremos verdades y detalles.
Al principio todo estuvo muy chido. Siento que fue una relación de 5 años. Pasaron muchas cosas en esos 5 años. Y una parte de mí siente que encontré esa relación cuando había huido de todo esto horrible que te conté uh-huh. antes. Era el primer novio que no era un güey que me llevaba todos los años de la vida. Era alguien bonachón. Era alguien que me hacía reír. No era el típico hombre por el que me hubiera ido en mis gustos de ese entonces. Yo tenía un puro gusto malandrón, de que acá, yo lo llamo los sin futuro. Yo tenía uh-huh. puro gusto de sin futuro. Y él, yo lo veía muy dedicado, muy trabajador, y como llegaba de repente con flores y así, lindo, la neta. Y yo me quedaba mucho a dormir en su casa, así que un día que lo que yo pagaba mis departamentos, me mudé 80 veces estando con él, a diferentes depas míos, y hasta que él vio que yo me estaba mudando mucho porque era muy inestable la situación de roomies y así, me dijo, pues ya hay que pagar algo los dos juntos, un cuarto juntos, y tenía otros roomies. Y yo, ah, chido, y pues eso hicimos. Entonces empezamos a vivir juntos muy rápido, porque pues él era foráneo, yo era foránea, y pues se nos hacía fácil compartir la renta, yo ya pagaba renta sin estar ahí, ¿no? Y lindísimo, al principio todo era muy de equipo. Creo que fue hasta que se volvió muy grande como su crew, que se empezó a volver medio turbio, como toda la cosa de pues hacer mucho dinero de maneras rápidas, como que los shows, que las giras y así, como que de repente ya era mucho estrés y así en la relación, y yo lo veía convertirse cada vez más y más en el personaje que tenía en redes. A veces yo decía, no, es que él no es un personaje, eres así, pero evidentemente había cosas que ya en cámara se empezaban a exaltar más, a dramatizar más y así. Y pues yo nunca he sido una persona que sea muy cómica y no se me conoce por ser chistosísima en las redes y así, ni creo que yo tampoco, no creo ser tan comediante, ¿sabes? Y él sí, él es muy ocurrente y así, pero nos entendíamos en la intimidad, siento que nos entendíamos mucho, digo la intimidad, pero como de que fuera de cámara.
Sí, en la relación personal.
No, en el cuarto. Nos entendíamos bastante y era muy, muy chistes internos. Teníamos muchos chistes internos, muchas bromas bonitas entre nosotros, muchas maneras de llamar las cosas, regalarnos peluches de animales era nuestra cosa favorita. Eran muchas cosas muy tetas, eran cosas.
Y muy de ustedes, güey.
Muy nerdis también y... Pero también creo que yo me perdí mucho en eso, que yo no era. Hubo un momento en el que yo le decía, sí, me gusta esta versión nueva de mí, donde aprendí a ser más calmada, donde ya no consumo ninguna sustancia rara, ya no me la paso de fiesta, soy muy responsable con mi trabajo, con mi escuela. O sea, ya llevaba pues, una vida construida aquí en la ciudad muy bonita, pero había una parte de mí que siempre me rascaba y me decía, hey, Sin, estás dejando de hacer tus cosas por cosas que tu pareja quiere hacer. Entonces empezó ahí como un cambio muy brusco donde yo empecé con mi despertar, digamos, espiritual. Suena súper trillado, ya sé, pero es como, me gusta mucho el yoga, me gusta mucho conectar conmigo, me gusta meditar, me gusta tomarme tecitos, me gusta hacer ejercicio. Mi mamá ha sido deportista toda la vida. Con él, el deporte no era algo. Ir a la playa, ir a resorts, ir a lugares cómodos, viajar por incomodidad era bastante como por el video. Y yo a veces quería hacer las cosas sin las cámaras. Yo no quería tener todo el tiempo cámaras. Y al final yo terminé de trabajar en el estudio de postproducción, editando y grabándole a él. Y todo era como muy profesional de alguna manera, pero yo ya no estaba contenta con ser la camarógrafa, ¿sabes? Y mucha gente me tiraba mucho hate porque no salía en el video, o si salía en uno de los chistes que Luis ya había repetido 3 veces detrás de cámara y yo ya no me reía, la gente me tiraba mucho hate. Entonces a mí me intimidó mucho eso. Y al principio subía como cosas mías en mi canal y luego él me decía, yo te ayudo. Y obviamente yo soy alguien que ya está muy posicionado en las redes, entonces yo quiero salir de repente en tus videos. A veces yo sacaba uno que otra idea, pero es que para mí ya era un arma de dos filos porque se empezó a volver tan grande él que... la gente que lo seguía a él era como, ¿por qué tienes esa novia? Y empezaban las críticas, ¿sabes? Que no estás acostumbrado a tener porque no había redes sociales así en esa manera. Antes eran redes sociales de amistades, uh-huh, para tener amigos. Aquí eran redes sociales para exponerte. Y ahí fue donde la gente empezó a tirarme todo el hate de tu novia es muy aburrida. ¿Por qué no sacas a Luis en tus redes? Todo se lo debes a él. Como todo era como, tú no eres tú, tú eres gracias a él. Y como tú no celebras lo que él es en redes, eres de la verga. Eres alguien que no queremos ver junto a él. No eres chistosa, no te ríes de sus bromas. Y tanto así que llamaban a Luis como infeliz conmigo. Y él me enseñó a que no me importara lo que los demás dijeran en primera instancia. Pero entre más grande se volvía, pues ya era, yo salía a la calle con él a grabar videos y la gente a mí me veía como su sombra y era de que de repente me llevaba un manotazo, de repente me llevaba alguien a la seguridad que me empujaba a mí como si fuera su fan y yo, es que no tengo valor aquí porque si me presento como la novia tengo que hacer un personajazo o...
Para cumplir con los estándares
sí,
que
sí,
la
sí.
gente quiere.
Porque ellos quieren que yo sea chistosa, que me ría, que haga bromas, que me ponga un calzón en la cabeza y me ría. No soy esa Cintia. Yo nunca he sido así y nunca lo voy a hacer. No es mi personalidad. Creo que mi gracia está en otros lados. No sé, o a lo mejor soy una persona que tiene cara enojada a diario. No lo sé, pero esa Cintia que ellos querían no era yo. Y para ellos ya no era Cintia, ni era Lenguas de Gato, era Chule. Incluso para los amigos, Chule. Para todo mundo era Chule. Y es como, sí, jaja. En su momento yo lo veía como, ay, es un apodo más, pero ya mi identidad era la basura. Ya era la novia de la sombra de la que trae la cámara, la que no se ríe, la amargada. Estás fea, estás gorda, no eres graciosa, estás exprimiéndole su dinero. Cuando yo a Luis lo conocí sin ser este Luis que todo mundo conoce, y Cintia era otra Cintia que nadie conoce, y eso nadie nos lo va a quitar. Nadie va a quitarnos que fuimos personas únicas cuando nos conocimos. Ahorita estamos todos ya editados por las redes, ya estamos deconstruidos y construidos otra vez. Esas personas que éramos ya no existen. Y nadie nunca va a saber quiénes éramos.
Y aparte no le correspondía a nadie.
No, porque, era nuestro.
Pero la gente ya ves. O sea, ya creo que está de más hablar del tema de cómo las redes sociales, la gente opina, la gente, ay, güey, qué hueva, búsquense una vida y cállense los hocico.
Exacto. Pero el problema es que a mí nunca me dejaron de chingar con eso.
Y hasta la fecha, güey.
Hasta la fecha. Llevo, no sé, ya pasaron... ¿Qué año es? Digo, ya pasaron 10 años. Y todavía tengo que lidiar con hate. Que si no era graciosa, que si estoy fea, que si estoy más o menos que la persona nueva de su vida, que si conmigo se veía más infeliz, que si conmigo era más feliz. Y crean enemistades que no son necesarias para mí. Porque no necesito nada de esa relación. Desde el momento que la dejé. Esa es otra cosa. Esa relación se acaba y la gente, ¿qué dice? Que me soy una dejada, que me dejaron, que qué bueno que me dejaron. Imagínate que alguien, el primero que la gente tenga el nervio de decirte, te dejaron, qué bueno. ¿Cuánto está chido que alguien corte contigo? Así sea la razón que sea, nadie tendría por qué decirte qué bueno que te dejaron. Es algo doloroso. Y número dos, más cuando no es verdad, esa relación yo la corté y la gente no lo sabe. Nadie sabía, nadie lo supo hasta este momento que yo lo corté a él. Yo me salí de esa relación.
Y yo fría, pelona.
Yo no soy la que te dejaron. Yo corté y ni siquiera quiero que sea algo como de, ah, tú eres el dejado, yo te dejé. No, solamente yo puse el pie para decir, esta relación ya no es. Ya no la quiero. Y no sé si tú, pero yo ya no la quiero. Y me salí de esa relación.
¿Y por qué?
Esta es la pregunta del millón.
Del millón. Por lo que estamos aquí, por lo que usted está ahí en casita.
Ay, no, nene.
Enderécese.
Ya estoy sudando.
Siéntese. Péguese la peluca. Porque yo les traigo una primicia que sí es chismecito, porque sí es chismecito.
Es chisme.
Y repito, no es para que tienen hate. No lo digo hipócrita. Ya saben que cuando yo sí quiero que tienen hate, yo digo, ese vato se pasó de verga, tírenle hate. Sí lo he dicho, malamente, pero lo he dicho porque uno está pendeja. Pero esto no es hate, nomás para que ya sepa la verdad y que el mundo, pues, sepa tu versión, güey.
Me estoy riendo porque estoy nerviosa, no porque me dé risa. Porque creo que yo soy de esas personas incómodas que me dices algo y
estoy sudando. Yo también, güey. Y ojo que no tengo nada que ver, pero
estoy
pues,
sudando porque
chisme.
Esto nunca lo he contado. Y sí es chisme, pero no es chisme porque esto es algo que yo no he contado y he sido muy respetuosa desde el minuto uno que cortamos. No es chisme porque es mi verdad y es mi experiencia y es mi sentimiento porque yo he dejado que todos opinen de mi relación sin yo decir lo que me pasó, lo que yo sentía, porque no me interesaba, porque cuando pasó, que si no era el momento, si estaba muy frágil, tenía que darme tiempo. Cuando ya había pasado tiempo, que si era para tirar mierda. Que si pasó más tiempo, ya para qué lo sacas ahorita. Es para hacerte más publicidad. Y todo el hate que me seguían mandando en ese momento, porque aparte, sí, te voy a decir, tuve 5 minutos de pobre Cintia. Porque la cosa fue así. Sale el video famosísimo de, no me acuerdo ni cómo se llama la red social, con esta mujer molesta que le gusta el chisme, malo. Le gusta enemistar personas. Y pues sale el chisme de que alguien está leyendo el celular de Ryan y se entiende que Luis tiene un cuerno, ¿no? Que él me estaba poniendo el cuerno. Y así es como sale, pum, la noticia. La verdad es que Luis y yo cortamos una semana antes de
eso. Ok, pero espérame, espérame. Yo, paréntesis, de verdad no tenía contexto, pero otra de mis invitadas contó que su expareja, que es uno de los que mencionas, fue a ese programa y por lavarse las manos él empaletó al otro, o sea, a tu ex. ¿Sí fue así?
No sé, no estoy segura cómo fue. Ya tiene mucho que no ver sus videos también. Pero lo que se aclaró más o menos, por lo que entiendo, fue que esta persona, el ex de esta chica, leyó una parte de su conversación y en el chat se malentiende como si fuera el celular de Luis, pero es el celular de este otro chico.
Ok, ok, ok. Pero por salvarse, medio...
No sé si fue por salvarse, fue un error, o la edición, o se confundieron ahí, okay. O la gente no le agarró el rollo, porque luego, de verdad, tú le puedes poner mucho a la gente de que compren esta marca, y el mensaje, ¿qué marca?
Sí, no, o vas a decir de que este mensaje es de mi abuelito, y luego, ¡ay, es su amigo! La sí.
Es como, a cada quien escucha lo que quiere, pero la realidad es que ahí salió el pum, la noticia, y la realidad es que cortamos una semana antes de todo eso. Lo chistoso es que cuando se salió esta noticia del video viral este que todo el mundo se enteró ya que cortamos, él me escribió y me dijo, no hagas caso, no veas Twitter. Y yo, pues, ¿qué hago? Pues voy a ver Twitter. Y venían todas esas cosas. Yo estaba en Nueva York. Ya no habíamos hablado toda esa semana porque cortamos una semana antes. Yo venía de un viaje. Y estoy temblando.
No pasa nada.
Yo venía de un viaje. De vacaciones. Y bueno, no sé por qué se fue emocional. Esto ya lo hablé muchas veces. Lo hablé antes del podcast.
No, pues es que es diferente, güey. Es sí. Diferente y más porque la gente por fin va a poder escuchar tu versión, güey.
Yo regresé de un viaje. Creo que no sé si me fui a Guadalajara o a la playa. Pero venía de un viaje. Y en la noche tenía otro viaje a Nueva York. Y tenía una escala muy cortita para llegar a la casa. Y cambiar de maletas. Y él me estaba esperando, me decía, te estoy cocinando para que comas, en lo que te bañas, y te ayudo a empacar, bla, bla, bla. Muy lindo. Y llego a la casa y me meto a bañar, y salgo y quiero arreglarme, y estoy buscando mi visa, porque pues necesito la visa para irme. Y me doy cuenta que como que mis burós están raros, como que todo está movido. Y me saqué de onda y dije, oye, ¿por qué se movió todo esto? Ah, es que vino la que nos limpia, que la conozco de hace muchos años, ella siempre estuvo con nosotros. Vino la que limpia y como que hizo limpieza profunda y pues yo creo que lo quitó y los volvió a poner y por eso está desacomodando. Y yo, ah, órale. Y esta se me borra de la memoria. Después de eso, de que vi que todo estaba movido, había un cajoncito, una caja que eran cajoncitos donde estaba mi visa. Ahí tenía joyerías y mi visa. Y la caja no estaba ahí, estaba ahí en medio en el buró gigante, en el tocador, digamos. Y le digo, oye, ¿dónde está la caja esta? Y ahí ya me enojé. Dije, ¿por qué no está mi caja? Y está todo movido, ¿y por qué no está mi caja ahí? Y me enojé cuando escuché que dice, ¡ay, seguro la mujer que nos ayuda a limpiar la movió! Ahí ha de estar. Y yo la busqué como enferma, loca, esa caja por todo el cuarto. Nuestro cuarto era un cuarto chiquito. No estaba la caja. La busqué hasta en su closet. Me voy al otro cuarto que era mi closet y no estaba. ¿Y qué crees que pasa cuando estoy en el otro cuarto buscando? ¡Ya la encontré! Y yo, ¿dónde estaba? Aquí. Y yo, no, yo busqué ahí. Es que la chica que limpia la movió. Y yo... Lo que tú no sabes es que la chica que limpia me regaló esa caja y ella la puso ahí para que yo guardara mis cosas ahí. O sea, ¿cómo ella va a esconderme la caja? Si ella fue la que me la puso ahí, me la regaló para que estuviera ahí, para que no tuviera un reguero. Y todos estos meses, años, no la ha movido de ahí. Y ahora resulta que sí. Y empecé a buscar cosas en la casa y todo estaba movido y escondido. Y le dije, ¿por qué todas las cosas están adentro de los burós? Todas las cosas que son mías. Nuestra casa estaba decorada muy chill. No era nada femenina ni masculina, estaba muy intermedia. Y teníamos fotos, peluches, así. Nada muy relación, ¿sabes? Y pues todas mis cosas... Lo chistoso es que en nuestro cuarto no había ropa mía. Yo tenía un closet en el otro cuarto para que no compartiéramos. Entonces es muy fácil guardar todas mis cosas en el cajón y cerrar el otro cuarto y fingir que este es tu cuarto solito. Y pues ya le estuve preguntando por qué están mis cosas escondidas, por qué están mis cosas escondidas. Y él me dijo una cosa que a la fecha no le creo, que fue que dijo, ay, las escondí para ver cómo se sentía no estar contigo. Porque mira, voy a ser honesta, él y yo ya estábamos medio con un pie afuera de la relación los últimos 6 meses. Habíamos cumplido 5 años y ya estábamos 6 meses, estuvimos medio raros porque, pues no sé, ya no llevábamos el mismo camino. A mí ya me molestaban muchas cosas, ya ni siquiera consumía su contenido para nada. Yo lo editaba o lo ayudaba a grabarlo y no, en ese entonces ya tenía un editor él, entonces yo lo grababa cuando viajábamos, pero ya no lo veía, ya no editaba y ya no veía su contenido. A mí ya me tenía un poco cansada el personaje, me tenía un poco cansada la manera de viajar, me tenía un poco cansada el hate de la gente hacia mí. Yo ya no quería tener nada que ver con esa parte y yo quería hacer mis cosas, quería estudiar fotoperiodismo, quería irme a estudiar a Madrid, quería viajar más, quería hacer mis cosas de manera que a Cintia le gustan, no como a la pareja le gustan, no como a él le gustan ni como le convienen para el trabajo. Está increíble que sea tan dedicado a su trabajo, pero yo ya no me identificaba con ese camino. Y la verdad es que era o yo lo seguía siguiendo a él o cortábamos, porque él no me iba a seguir a mí. Él nunca iba a ser esa pareja que... Él me apoyó mucho, mucho, en muchos sueños, pero eran míos y era como tú hazlos para allá, pero sígueme. Nunca era yo voy y sacrifico un poco de mi vida para que tú hagas lo tuyo. Era mucho más el tú sacrifica para ti, Cintia, y cuando puedas, pues vienes y me das, sacrificas lo tuyo para mí. No había esa parte donde a veces las parejas ceden para la otra persona. Entonces yo entendí que era o seguir su camino, y sí, a lo mejor iba a tener mucho éxito y iba a estar chido, pero ya ni va a estar feliz porque estoy dejando a la Cintia que está ahí atrás, toc, 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 todo esto que tú querías hacer lo estás abandonando. Entonces, ya estábamos medio ahí, pero no se hablaba. Eso no se hablaba, no se discutía. Nunca lo hablamos, no había mucha plática en torno a nuestra relación. Todo estaba bien. Y pues cuando me doy cuenta que todas mis cosas estaban escondidas en la casa, pues fue que él me dijo esa mentira de fue para ver. Primero me decía que fue porque la limpieza limpió todo. Y no. Y luego fue, cosa que nunca había pasado antes, ese tipo de limpiezas profundas donde todo está en otros lugares. Y la segunda fue, escondí todo para ver qué se sentía estar sin ti. También, aunque eso fuera verdad, ¡ouch!, ¿no? O sea, como tú, mi pareja de 5 años, estás escondido en nuestra vida. ¿Y de quién?
Y también como que no puedo juzgar nada, pero que fucked up. No me imagino yo estar en mi cuarto, ¡ay, voy a esconder todo lo de mi novio! Pues para ver qué se siente, o sea... ¿Qué tipo de ejercicio
aunque
es?
Aunque fuera verdad.
Ajá, aunque fuera verdad, ¿qué tipo de ejercicio es y por qué?
No entendí. No entendí y yo le dije, yo sé que tú metiste a alguien aquí a la casa. Yo sé. Ah, habían cosas que al principio no me llamaban la atención, pero cuando salí de la relación sí me pude dar cuenta de, pues sí, la infidelidad, voy a dejarle el beneficio de la duda, pudo o no estar. Siento que tengo muchas pruebas para decir que sí, pero tampoco voy a usar esto para decir, sí, esta es la verdadera razón, sí hubo infidelidades. Siento que eso es la que se me presentó a mí y lo que pasó fue eso y él no me discutió más cuando le dije, yo sé que metiste a alguien a la casa y le dije, me voy a este viaje y cuando regrese vemos qué hacemos, pero ya no quiero vivir contigo, ya no quiero estar contigo, me rompiste, bye. Y obviamente siguió mensajes de él de no está chido que haya hecho esto yo, no te voy a dar tu espacio, pero nunca admitiendo ni negando nada, ¿sabes? Como muy tibia la cosa. Y cuando cortamos, yo me sentí un poco libre, porque ya no estaba en esa situación donde tenía un pie afuera y un pie atrás. Es que además, en esa ruptura, en esa plática que tuvimos, porque obviamente fueron de gritos y así como de ¿qué pasó aquí? ¿Por qué me estás negando? ¿Por qué me estás mintiendo? Yo le decía, es que ¿qué quieres? ¿Quieres que cortemos o que no cortemos? No sé. Y yo, ¿qué quieres? ¿Quieres estar conmigo? ¿Quieres que lo resolvamos? ¿Quieres que cortemos? ¿Quieres que hablemos sobre cortar? ¿Quieres que lo veamos después? No sé, no sé, no sé. Y yo le dije, es que para 5 años que no sepas, ¿qué me estás ofreciendo? No saber. Todo este tiempo no ha sabido y eso me deja a mí con más dudas y siento que también yo quiero estar en un lugar donde me escojan. Yo quiero estar en un lugar donde decidan, escojo decirte que ya no quiero estar contigo por estas razones o escojo que lo ejercitemos. Pero en esta relación no había pláticas de nada emocional y tampoco lo puedo culpar. Yo tampoco sabía mucho qué era eso de las pláticas emocionales porque pues, no se hablaba mucho de la terapia en ese entonces y yo empecé terapia después de haber terminado con él y no sabía qué era esto de la plática como entre pareja para él. Para mí era esto de que, pues tenemos una buena relación porque viajamos, porque compartimos una casa que nos gusta, porque nos llevamos muy bien. Pero de eso, es que ¿cómo comparas a dos personas que no sabían nada de nada en la vida a cuando ya eres un boom internacional? Y además, a ti te odian porque no eres lo que la gente espera.
Y güey, qué culero que es difícil llegar a las expectativas de tu pareja. ¿Sabes? A cualquier persona que tenga un novio, una novia, novie, es difícil como, ay, quiero ser suficientemente bueno para él, quiero ser suficientemente exitoso para él, para ella, para lo que sea. Ahora imagínate con millones de personas, güey, a las cuales jamás vas a tener contentas. Jamás.
No. No había de dónde agarrarle a esa relación ya. Como que era o la mentira de qué está pasando en mi propia casa o continuar en esa relación con el odio que la gente me estaba dando o crearme una nueva personalidad que yo no quería realmente para agradar. Y además, ¿eso qué te asegura que tu pareja sí va a querer esa versión de ti? Yo siento que mi versión fue suficiente.
No, y claro, porque eres tú. O sea, siempre va a ser suficiente. De nada te sirve fingir ser alguien más sin siquiera ser feliz.
Fue muy raro todo. En ese momento todo fue muy raro. Y obviamente yo no quise dar ninguna declaración cuando cortamos, pero cuando sale esta bomba en Twitter del chisme, dije, uy, ¿qué tan tenía que pasar que cortáramos que hasta explota otra cosa que uh-huh. ni es cierta? O bueno, cierta no sé en qué nivel. Pero ese video pues fue de un chisme. Que sí, puedo decir que eso no era el chisme original, que eso no era lo que estaba pasando en ese momento que causó en ese momento la ruptura. La ruptura pasó antes, ¿no? Entonces, cuando pasa este chisme, yo dije, ¿qué más señales necesitábamos de que esta relación tenía que acabarse? Y pues ya, yo decidí después de este viaje, yo me quiero ir, no quiero estar en esta relación y no me quiero sentir como que no me escoges y tampoco quiero estar en un lugar donde finges que no existo para ver qué se siente y tampoco quiero estar en un lugar donde muy potencialmente hubo una infidelidad, que tampoco, repito, no estoy afirmando al 100% porque pues no estuve ahí.
Sí, o sea, no viste puntualmente no, la acción ni no a nadie. No estuve ahí. Pero pues es como una de las teorías debido a los factores que mencionas.
Sí, y más adelante sí hubo como una evidencia de una amiga que fue a recoger algo de la casa y salió él de la nada y atrás de él una chica. Y mi amiga me habló inmediatamente y pues no solamente era ella, ella venía con su mamá y su mamá es muy amiga mía también. Y sí fue como, oye, vimos esto y yo, pues ya qué, ya corté, ya qué hago, o sea, ya qué, lo cuestiono o qué, o sea, no sé, sí pasó en mi año eso que lo vieron, pero no me querían decir nada porque no querían meter cizaña y después ya me lo vinieron a decir a mí como de que, oye, pues es que cuando te fuiste a tal viaje vimos que pasó esto, pero pues.
Ay, güey, eso está difícil, o sea, que muchas veces los amigos se esperan a que cortes para decirte todo lo malo de tu pareja.
Sí, o a lo mejor yo estaba, pues, cegada. Pues,
no, sí, o sea, puede ser que sea para protegerte.
Y ni siquiera cegada de amor. Puede que a lo mejor estaba cegada de que estaba en una versión muy segura de mí. Sí. En una versión que no era mi versión tóxica de Querétaro. Entonces, obviamente, yo, ojos que no ven, corazón que no siente. Y hubo cosas que pasaron en esta relación que sí dieron lugar a tal vez la infidelidad. Pero yo, pues, no lo vi, entonces, no sé, no puedo asegurar ni negar nada, pero esta fue la razón por la que yo decidí irme y más que nada porque no quiso hablar conmigo sobre si quería que estuviéramos juntos o no.
No, porque no luchó por ti.
O sea, en ese momento. No luchó por mí ni para cortar, o sea, no hubo un sí quiero cortar, ni siquiera era un, ok, si ya no queremos estar juntos, pero dímelo, y no me lo dijo. Y luego pasa esto, y regreso, y ya, me mudé de la casa, y todo fue un caos, y la gente empezó a tirarle hate a él y luego me tiraban caca a mí y luego que sí, qué bueno, es que lo peor es la gente, de verdad, lo peor es la gente que te empieza a decir qué bueno que te pusieron el cuerno, porque esa fue la versión oficial, porque yo no hice ninguna declaración. Recalquemos que en esta parte yo viví en la versión que la gente quiso inventarse.
Por un chisme que ni siquiera fue como la realidad de por qué habían cortado, o sea, por una conversación que vieron en un video externo y esa era la verdad absoluta que existía uh-huh. en el mundo.
Sí, y yo dije, no voy a decir nada porque él todavía me escribía cosas como de tranqui, aquí estoy para lo que necesites. Pues, ¿qué hago? ¿Lo tiro abajo del camión y le dejo que él se lleve todo? Pues no, como que sentía que necesitaba el apoyo de la única persona con la que tuve la relación 5 años. Obviamente era mi persona más cercana, viví con él. Y como que lo único que hice en ese momento fue subir una historia llorando, que se volvió muy viral, como de que, por favor, no me estén mandando cosas, no me digan cosas, no quiero hablar del tema. Y estaba lloré. Me acuerdo que estaba en un bar solita cuando pasó eso y me salí y empecé como a entrar en pánico y de repente ya ni sabía en qué hotel estaba. Estaba como pues sola, mis amigos estaban en sus hoteles, yo estaba solita y yo ahí en el bar y regresé y como que me dejaron que me calmara y después ya me fui al hotel y seguí hablando con él y como que chill, calmando la situación. Según esto se desmiente todo, pero todo esto ya pasa ya sin que a mí me importe. Es como, bueno, ya cortamos, ya habíamos cortado, pero ahora todo mundo sabe que cortamos. Cuando yo quería que todo esto pasara por debajo del agua, porque ahora eres una figura internacionalísima de la que nadie me preparó para tener una relación tan pública, tan grande, con un güey tan gigante en tantos medios. Y ahora, Cintia, aguántate lo que la gente quiera opinar de ti y lo que digan ellos es la verdad, porque tú no puedes decir nada porque seguramente te van a tirar hate o te vas a ver muy mal hablando de tu relación. Y ahí estoy yo, como mensa, viendo a ver a qué hora...
Se le antoja a la gente dejar de tirar caca.
Y no, no pasó nunca. Tuve 5 minutos de, pobre Cintia, te pusieron el cuerno, y cuando sale ese video de no, no era el celular de él, entonces ya era como, qué bueno que te dejaron, eras muy amargada, contigo se ve triste, qué bueno que tiene a otra, está mejor ella, tiene mejor cuerpo, tiene mejor cara, tú estás fea, tú estás gorda, nunca fuiste suficiente, no, no vales la pena, y votaciones de team esta chica, team yo. Y hubo un error que yo cometí ahí, Fredo. Cuando cortamos, obviamente yo medio me empoderé con que dije, ya, no me voy a dejar aplastar por esa situación, y él ya tenía a su novia por debajo del agua y después ya relación pública. Yo todavía tenía contacto con él de manera muy lejana y amistosa, pero todavía había contacto. No éramos como enemigos. Él y yo no acabamos mal. Como que por abajo del agua nos llevábamos bien.
Cordial.
Ajá. Ya aún existiendo esta chica. Y de repente se empezó a volver más viral la chica y sale un comentario al que yo le di like, pero honestamente yo no leí todo el comentario, pero digamos que sí lo leí porque es mi error. En el comentario venían puras cosas lindas de mí y era un comentario grande en Instagram. Entonces venían más texto debajo de lo que yo había leído y yo le di like a todos los comentarios y al final de ese gran comentario venía algo como que yo le estaba llamando puta a esta chica. O sea, que decía como no como estas personas putas. Y yo ya le había dado like. Y cuando me doy cuenta, borro el comentario, pero alguien ya toma screenshot de mi like. Y entonces no se volvió Cintia le dio like a un comentario. Se volvió Cintia le dijo puta esta chica. Y yo, no mames, así, no mames, que ahora qué bueno que me dejaron y todo, sobre todo le estoy llamando puta a alguien que, hermana, no estoy peleando por esa relación, yo no quiero regresar ahí, yo la terminé. Y la gente no sabe esto, pero todo el mundo piensa que tengo celos, de que, no sé qué piensan, que yo estoy viendo a la chica y estoy diciendo, uy, sí, estoy fea, estoy horrible.
O quiero estar con él,
quiero estar con él, yo lo voy a recuperar, güey, 5 años. Si quisiera recuperar esa relación, no me hubiera salido de esa casa. Si hubiera hecho de todo para que esa relación viviera, aunque sea superficialmente, porque no había comunicación realmente. Y la gente pidiendo que a gritos que yo me disculpara, y yo me disculpé con ella. Le mandé un mensaje y le dije, oye, la verdad no leí esto, pero le di like, asumo mis consecuencias. Yo sé que suena muy increíble que no lo leyera, pero ahí está mi disculpa. Y todo bien con ella. O sea, todo, en ese momento todo bien. Y después... pues ya, yo no dije que le pedí perdón, ella no dijo que le pedí perdón, el mundo siguió creyendo que yo le dije eso y que la odiaba. Pero pues, ¿qué se hace? ¿Viralizas que le estás pidiendo perdón a alguien?
No, porque lo haces, ay, ahora sí, estás pidiendo perdón porque te descubrieron, pero cuando falso, que no sé qué. O sea, la gente, eso es a mí lo que me sorprende, la gente, no, o sea, nunca va a ser contenta, nunca, nunca, nunca. Hubieras pedido perdón públicamente, eres una falsa. No hubieras pedido perdón, eres una maldita. Lo hiciste por privado, ay, qué casualidad, que porque, nada más porque te descubrieron que te diste like, si no, no, o sea...
Y ahorita pues no ganó nada diciendo que...
Que en su momento este
perdón. Mira, vamos a asumir que todo lo peor es verdad. No ganó nada admitiendo que me pusieron el cuerno, porque ya pasó mucho tiempo y los dos tenemos relaciones felices, separados. Nadie ha querido... Yo no he querido regresar a esa relación, voy a hablar por mí. Dos... digamos que le llamara yo puta a esta persona, no voy a ganar nada diciendo que le pedí perdón a escondidas. Porque el mundo ya nos enemistó, como si de verdad quisieran que nos lleváramos mal ella y yo. Que ella y yo no nos topamos de nada más que de las redes. Y antes nos seguíamos. Disclaimer. Nos seguíamos.
No sabía ese dato.
Poca gente lo sabe. Yo la seguía porque yo vi que era modelo. Porque un fotógrafo que me tomó fotos a mí, le tomó fotos a ella. Y, y pues ya, yo la seguía. Y ella me seguía. Y de repente ella ya no me seguía y pues ya no la seguí. También porque dije, no, bueno, ya no estoy entendiendo, nos seguimos, pero pues ¿qué pasó ahí, hermana? Y tampoco quiero que se genere hate de especular contra ella, porque pues ya, ¿qué hago? O sea, es que yo no quiero esa relación. Él tampoco creo que quiera esa relación, lleva muchos años con ella.
No, y aparte, ella no fue a decir, oigan, esta morra me dijo puta. No. La gente suelta lo vio, entonces no van a decirle, tú culpa, Cintia, no sé qué. No, usted gente, la que dio screenshot al comentario y alzó la voz, es eso. Ella en ningún momento, bueno, lo que entiendo, en ningún momento, la no ex creo. De este vato me dijo puta, o sea, no dio comunicado oficial.
Yo no he visto que ella esté diciendo cosas malas de mí y yo no he dicho cosas malas de ella. Sí, la cagué, todo el mundo la caga, pedí disculpas, pero ¿por qué exhibiría el perdón? Si de todas maneras les caigo mal porque estoy fea o porque soy amargada o porque no sé, porque qué bueno que me dejan, porque les cae mejor él que yo. No sé, no entiendo por qué
pues
tanto
hate. Pues si tanto le quieres, les gusta. Y yo dije, pues ya, házelo.
Güey, yo estuve en una relación muy chida y al final muy mala. Y hubo ahí una ruptura muy pública que me perjudicó para siempre. Porque no pude defenderme, porque no pude contar mi versión. Todo ese tiempo viví en la versión que todo mundo quiso creer. Yo fui bastante respetuosa. Cada cosa que yo nombraba sobre terminar relaciones largas, pues claro que tengo derecho de hablar de terminar relaciones largas. Claro que tengo derecho de hablar hasta de él y de mí en su momento, pero no lo he hecho por respeto. Pero ya me cansé de que a la fecha, proyecto que hago, proyecto que van y me desmotiva tanto hacer proyectos nuevos porque van y sé que no importa si la calidad es increíble o muy mala, no voy a recibir ese tipo de críticas. Voy a recibir la crítica de qué bueno que te dejaron, ella es mejor que tú porque físicamente es mejor que tú o se le ve más feliz a él ahora. ¿Y eso es mi culpa? ¿Es mi culpa que él se vea más feliz o menos feliz? Antes yo sé que él era muy feliz. Yo también era muy feliz en su momento, pero después los dos ya no, creo. Y todo proyecto que hago es desmotivante subir cualquier cosa porque sé que el hate va a venir de ser o no ser su novia, estar o no estar bonita, tener más o menos cualidades físicas que otra persona. Y entonces mi trabajo... ¿Y qué desmotivante? ¿Qué desmotivante? Porque este trabajo me sucedió y lo aprecio y ahora es lo que hago y sí sé hacer otras cosas y sí podré seguir haciendo más cosas y espero poder hacer más cosas fuera de las redes, pero qué desgastante tener 4 años y pico... viviendo de las opiniones de la gente, de cosas que ni siquiera saben mi verdad. Y por eso estoy aquí contando lo que yo viví, que fue una relación chida, dudosa, y al final, donde no hubo comunicación de ningún tipo para saber qué queríamos, ni qué hiciste o no hiciste. No lo negó, no lo aceptó, nada. Y a mí no me sirve de nada venir a hablar de eso ahorita porque ya pasó, ya se acabó, pero quiero que me dejen en paz.
Sí, quieres que si alguien está pasando por lo mismo, pues sepa que se tiene que ir de una relación donde no le eligen.
Donde no te eligen, donde a lo mejor tienes que sacrificar mucho de tus gustos para seguir lo de los otros. Y no porque te hagan infelices sus gustos, pero porque también estaría chido que te acompañen en los tuyos un rato. Y repito, hubo apoyo en esa relación de él hacia mí, pero yo no creo que él hubiera escogido mi estilo de vida. Y yo creo que he definido muy bien mi estilo de vida.
Y mira, justo ahí para también dar un pequeño disclaimer. Para ti hubiera sido muy fácil colgarte, porque él ya estaba en el boom, y aguantarte tu infidelidad presunta. Infelicidad al pues no comunicarse, que ya no estaban a gusto, que ya pues estaban como medio distantes, con tal de colgarte. O sea, porque muchas veces, seguramente se quiere colgar, pues si quisiera colgar se hubiera quedado ahí. ¿Sabes?
La verdad,
porque
sí.
La gente,
o hubiera sacado 8 videos al respecto. No sé, algo hubiera hecho, pero como claro. Que la gente piensa que me colgué por el simple hecho de cortar y seguir haciendo videos.
Sí, es pues como... me colgué por el simple hecho de que conocí a un vato, me enamoré y luego después hice súper famoso y pues ya no funcionó y ¿qué hago?
Güey, ¿de quién es la culpa que nos pasara lo que nos pasó y que nuestra relación fuera tan grande como lo fue?
Claro.
O sea, pasó y ya, solo pasó y ya, y nadie tenía intención de aprovecharse de nadie. Éramos dos foráneos aquí viendo qué chingados hacíamos con nuestra vida y con el internet.
Y esa es otra. Cada mujer, cada persona, cada individuo es dueño de su versión. Me caga, me emperra, me laxa, me defeca que a mis pinches invitadas, a mis pinches invitadas, yo he enojado, perdón, con mis hermosas invitadas, la pinche gente, les diga, ¿otra vez lo vas a contar? ¿O por qué lo contaste? Güey, nunca, 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 nunca son suficientes veces porque es tu historia de vida. Nunca es muy pronto o muy tarde para contar tu historia. Si vienes a contar una historia que fue hace 14 años, está perfecto. Si vienes a contar una historia que acabas de cortar ayer, está perfecto. ¿Por qué? Porque es cuando tú te nazca. Y ya, es tu historia, güey. Es dueño de tu historia, desde lo de tu familia, desde lo de tu hermana, lo de tu trabajo, desde tu relación. 1, 2, 3, 4, 5. O sea, porque van a decir, ay, ¿por qué viene a hablar de su relación pública ahorita? Y no van a decir, obviamente, ay, ¿por qué no contó él? O sea, ¿por qué viene a hablar del señor de antes? Porque como el señor de antes no es figura pública, no les importa. Además andan de pinches convenencieros doble moral.
Y es que justo a eso vengo aquí. O sea, sí estoy contando mi versión para que exista y ya por lo menos si no me van a creer, yo sepa que conté mi parte de las cosas y que lo estoy intentando hacer de una manera respetuosa, pero tampoco voy a defender a nadie. Pero tampoco, uno, no quiero que me sigan enemistando con... Estoy harta de que nos generen enemistad que nadie necesita. Ella está feliz, yo estoy feliz, fin. No quiero que me sigan diciendo a mí que soy una dejada, porque elegí salirme de una relación y es mi pedo si quiero decir o no cómo terminé esa relación. Y yo, por respeto a mí, especialmente, no quería contar nada, porque yo ya vi cómo me fue contando mis cosas en su momento, les caí mal. No sé por qué, y no es mi culpa que les caiga mal. O sea, tengo... creo que no es mi responsabilidad, más que mi culpa, creo que no es mi responsabilidad que yo le caiga mal o bien a alguien porque es seguidor de alguien más. No creo que sea mi responsabilidad ser comediante o ser un personaje. Y vengo aquí a contar esto por estas dos razones. Mi versión afuera, quiero que se acabe que me estén comparando y la enemistad, que yo sé que no se va a acabar, pero por lo menos estoy aquí vocalizándolo. Y número tres, que esa relación fue muy bonita y todo, pero también venía escapando de un lugar horrible, donde esta relación fue un refugio muy chido y crecí bastante ahí dentro. Dentro de todo lo malo, creo que crecí mucho. Pero después de eso, gracias al poder de las redes sociales, mi vida se volvió un infierno para descubrir quién era yo, para escoger pareja después. O sea, tener una pareja después de esa relación tan grande se volvió traumático. Era como haber perdido tu privacidad para todo. Y cualquier persona con la que yo saliera, incluso si subo fotos con amigos de pelo chino, lo primero que les comentan es porque no ha superado a Luisito. Y es como, no puedo tener amigos, no puedo tener novios, no puedo tener citas sin que comparen esa relación con la de mi novio. No puedo escoger a alguien que esté fuera de las redes sociales. Tenía que advertirles, oye, pero andando conmigo soy una bomba, porque en cualquier momento alguien se entera que andamos y te van a tirar hate. Y ahora no solamente era hate contra mí, se metían en las redes sociales de mi pareja o de con quien estuviera saliendo y les comentaban puras estupideces. Y obviamente la persona me agarraba coraje, que también ese era muy su problema, no haber resolvido sus issues en cuestión de esto y no haber elegido hacerle caso a gente que ni conocen y ellos no son figura pública, bla, bla, bla. Pero esta gente le daba miedo salir conmigo. Y no los puedo culpar, la verdad, sabiendo que alguien me provocaría tanto hate, también la pensaría dos veces.
Claro, y más si no se dedican a redes sociales.
La pensaría dos veces. Si yo no me dedicara a redes sociales y alguien me dijera, pero tal vez te llega hate que es innecesario, incluso para la persona, yo también la pensaría dos veces en salir. Entonces se volvió un infierno salir con gente porque tenía que decirles como si tuviera algún tipo de enfermedad contagiosa mortal. Tenía que contarles cómo iban a ir a atacarlos también e iban a atacar nuestra relación e iban a volverla la antagonista de la relación de mi expareja. O sea, ya es como, a ver a qué pareja le va mejor. Es el jueguito de a ver qué pareja es más triunfante, qué pareja es más hot, qué pareja es más chistosa, qué pareja es más exitosa en sus redes o quién se vuelve más goals y ships. Y era una competencia. Y ya no podía tener yo una relación normal. Yo ya no quería tener nada que ver con nadie que estuviera en las redes sociales para tener una relación. Y también intentaba esconder mis relaciones. Pero, pues obviamente yo saliendo de esta relación que era mi refugio, yo decía, necesito lo opuesto, necesito una relación más rebelde, necesito una relación más a mi estilo de vida. Y me fui a ser novia de personas que la verdad solamente me lastimaron y no era ahí. O sea, yo ya no sabía qué escoger. Vamos a tener en cuenta que yo empecé esa relación teniendo 18 años, la relación con mi ex.
Público.
Público. Esa relación la empecé muy chiquita. Yo tenía 18 y estuvimos 5 años juntos. Me perdí. No digo que todo fue malo, pero en estos años ya no salí con más gente. Yo ya no sabía cómo era ligar en mis 20s. Ya no sabía qué era lo sano para buscar. Y yo venía de un lugar, entre comillas, sano, pero también un poco denso y muy, muy ruidoso. Entonces yo quería algo muy callado, pero entonces que no me escondieran como su novia, pero está bien los comportamientos que son sospechosos, pero no estás en redes sociales, pero se van a aprovechar de mí, no sabía qué iba a pasar. Puro escoger parejas tóxicas.
Sí, que además, pues, también a final de cuentas, como lo mencionas, venías de un background de infancia también fuerte, güey. Que hayas tenido una relación, pues no voy a decir sana, sino decente o no tan violenta, no elimina lo que viviste anteriormente.
Yo tampoco diría que fue una relación sana, ¿eh? Mi relación con mi ex. Yo diría que fue una relación decente.
Decente, o sea.
Decente y de refugio.
Y decente en el sentido de presunta infidelidad, vamos a suponer que está en el aire.
Ajá, está en el aire, esa verdad. Pero fue decente porque hubo mucha parte de ahí, no sé si lo. Yo creo que sí se notó. Hubo una parte de ahí donde subí mucho de peso. Pesaba 10 kilos más de lo que peso ahorita. No me sentí insegura, pero como que mi refugio solo era él. Porque salía de esa relación y tenía que enfrentar la Cintia que fui antes con los abusos, con los traumas, con todo esto. Y pues esa relación era mi refugio, era lo más sanito que había conocido Cintia. Pero yo tampoco me puse a evaluar nunca, de verdad quiero esta relación, va hacia donde quiero ir, cumple con mis metas. No, yo nada más decía, esto está bien, no me están violentando de ciertas maneras.
Sí, de que peor es... O sea, estar
sí,
otra parte.
Sí,
y aparte a los 18, ¿qué te vas a cuestionar?
¿Y a los 18 qué haces? O sea, una niña.
Todos sabemos que a los 18 no es como, bueno, a ver, ¿cómo me hace sentir esta pareja? Tú estás de que, ay, güey, pues nos llevamos chido, viajamos un vergo, güey, es influencer, hacemos contenido, ver campañas, viajes, verguísima, no me pega.
Me acompaña en el metro, no me pega y no es como el exnovio de mi mamá. O sea, ese era mi referente.
Ajá,
no
y es ve, el exnovio de mi mamá. No, y justo creo que ese es un tema de conversación y a reflexionar a las personas que lo están viendo. Yo sé que estaban aquí muchos por el chisme, pero qué momento que podemos reflexionar de. Güey, ¿por qué estás en tu relación? O sea, ¿te has preguntado genuinamente tú ahí en casita?
¿Costumbre?
O por el...
¿Por la seguridad?
No, es que mi ex pues, me pegaba y me era infiel, pero este nada más, no es detallista, pero no importa, pues no es detallista.
No se alinea con nada de lo que quiero en mi vida, pero mínimo no me pega. Por el mínimo te vas a quedar en la relación. A mí mi mínimo era, pues mínimo no estoy en drogas y él tampoco, pues mínimo tiene trabajo, pues mínimo estamos los dos acompañándonos.
Y... Lo cual es el... Lo básico de una relación.
Ajá, creo que eso se tiene que buscar, pero después, pues no sé, creo que yo a esta edad, ya teniendo 28 años, estoy pensando en alguien que tenga metas parecidas a las mías en cuanto a crecimiento, motivación, sus valores familiares, sus, no sé, su espiritualidad está con la mía, no le interesa, estoy a gusto con eso, o nada más estoy ahí porque otra vez estoy cómoda. No, esta vez estoy en una relación, mi primera relación larga después de él, donde siento que estoy en una relación sana. Todas las demás fueron de algunos meses y me metí en lugares que decía, pues al menos surfea y me lleva en su coche a cortar mangos a la finca y no estamos en las redes todo el día. Pero esa persona era peor, era como regresar al novio malo de mi mamá. Era como todo por no volver a estar en el ojo público. Todo lo que pase con cualquier persona, pero que no sea estar en el ojo público. Nunca más voy a cuestionarme nada. Me voy a quedar con un niño de la selva que no tenga ni siquiera respeto por sí mismo, ni limpieza. O sea, yo ya no veía nada. Yo decía, con que no sea figura pública, no estar en el medio y no me pegue, todo chido.
O sea, güey, ve el nivel de trauma. Es que la gente no mide y ya sé que esta conversación... Las han escuchado en todos lados de lo difícil que es las redes sociales y el hate y que somos humanos y que las cuentas falsas y así. Pero, güey, de verdad, la gente no mide lo que una arrastradota en redes sociales te puede afectar emocionalmente. Y más cuando es mentira y más cuando es algo tan personal y privado. No es lo mismo que te funen porque, ay, ¿sabes qué? Pues en el 2018, a mí que me han funado por los tweets viejos y así. Pues bueno, la verdad, no me afecta porque tienen razón. En el 2018 mis tweets eran incorrectísimos, me dan vergüenza y me dan asco, pero ya no soy esa persona, entonces no me afecto porque ya no soy, estaba mal, ya sé, ya lo aprendí, ya me disculpé. Pero güey, cuando es algo tan presente de una pareja y tan privado, y aparte mentir en este caso, te dejaron y qué bueno y que no sé qué, y cientos miles de personas, no cinco mensajes, que la gente no mide, no es como, ay, me llegó un DM, no sé, a la gente que no se dedica a redes ya ven que las provincias de, oye, vi a tu novio y tú eres la vaca. Y ya, se quiebra el mundo y se hace el chisme del pueblo, la chingada. Ahora imagínate millones de mensajes de gente opinando de tu físico, de güey.
De todo.
Te trastornas.
De todo. Hay veces en las que me siento muy fuerte contra todo eso y otras veces donde digo, esto me pasa por no haber dicho mi verdad. Pero otras veces digo, güey, sé suave contigo, Cintia. No era tu responsabilidad venir a contar tus cosas personales frente a 20 millones de personas.
Y aunque lo hubieras hecho, la gente como quiera lo iba a atacar, ¿sabes?
Y yo sé que todavía aquí me van a decirme víctima, me van a decir que estoy mintiendo, me pueden decir que por qué vengo a hablar ahorita, pero mínimo, mínimo, ya está mi versión allá afuera, donde esto es lo que me pasó. Así fueron las cosas. No estoy negando ni desmintiendo nada, porque no tengo, no quiero hacer suposiciones, pero eso es lo que me pasó. Y tú haz tus conclusiones como quieras, pero esto es lo que me pasó. Y a mí no me dejaron. No me interesa que me comparen con otra persona. No voy a, nunca luché por regresar a esa relación. No la extraño esa relación. Esa Cintia en esa relación no fue completamente feliz. Y la Cintia que hay ahora la prefiero 80 mil veces que la Cintia que estuvo ahí. En cuanto rompí con esa relación, se vio un cambio en mí que no solamente yo veo. Y a veces me hago la ciega de que no, sigo estancada. No. Cuando veo mis fotos, cuando hablo con mi familia, cuando hablo con la gente que me conoció con esa relación, Cintia, sí tienes voz. Cintia, sí sabes quién eres. Porque salí de esa relación no sabiendo quién era porque dejé que todo mundo me dijera lo que era. Una dejada o alguien que qué bueno que le hayan puesto el cuerno si es que me lo hayan puesto. O sea, que imagínate, qué bueno que te engañaron. Cuando, ¿qué he hecho yo para que esté chido que me engañen? ¿No contar chistes? ¿No ser la expectativa que tenías de mí en tu red social? ¿No tener el cuerpo que quieres que tenga? Es por eso me merezco que me hayan dejado o que me pongan el cuerno o que tenga un novio que me trate mal después. Está chido eso. Y nadie se lo merece. Y la gente no mide cuánto vale la privacidad. Y yo quisiera que si pudiera repetir todo, que mi privacidad se hubiera quedado ahí, privada. Porque me encantaría que mi hate fuera, ay, Cintia, es que eres bien exagerada. Ay, te maquillas bien feo. Me encantaría que me dijeran eso. Pero siempre son cosas que son mentira y que son hirientes y que forman parte de un lapso súper grande de mi vida, de mis 18 a mis 18, 19, 20, 21, 22, a mis 23 años. No estoy haciendo malas matemáticas, ¿verdad? 18, 19, 20, 21, 22. Sí, casi hasta mis 23 años. Me funan por lo que quieren, no por quien soy, por lo que se les antoja.
Por lo que se inventan en su cabeza por y por las expectativas que ellos otros se pusieron.
Y se alegran de cosas, de situaciones que, aunque no pasaron, pudieron haber pasado y hubieran sido feas y les alegra. Y eso es como, uy, qué horrible. Y si me iban a dejar de seguir 80 mil personas porque no cumplo sus expectativas de belleza y de comedia o de relación y de chips y de lo que sea, sí, dejen de seguirme las personas que me van a...
Es gratis. Super... Métete un follow. Lengua de gato, un follow.
Y sí pasó, ¿eh? O sea, yo creo que al principio de la pandemia tenía casi 4 millones de seguidores y me dejaron de seguir en chinga porque no fui la novia de... Y porque ahora soy la exnovia de... Nada les complace. Que fuera la novia de era un error. Que soy la exnovia de es razón para chingarme. ¿Y qué quieren de mí, güey? Que no siga mi vida. Obviamente me afecta a veces y otras veces no. Pero creo que lo único que puedo hacer por mí es contarles cómo tener relaciones públicas va con un precio. Porque ¿por qué escoger relaciones a tu edad chiquita y no experimentar más? Puede ser un problema después para escoger. ¿Por qué venir de relaciones traumáticas como las que tuve en mi familia te pueden hacer sentirte en un lugar cómodo, pero realmente no el deseado? Siento que nadie tiene que pasar por eso y lamentablemente yo soy el chivo expiatorio, lamentablemente yo soy el conejillo de indias del hate en relaciones públicas de YouTube en México y qué feo fue. ¿Qué fue? Porque nadie se merece eso. Nadie, no es justo. Todos deberíamos de poner atención donde estamos, porque estamos ahí, si se alinea con nuestros gustos y si estamos ahí por pura seguridad, por mera conveniencia, paz. Pero, pues sí, esa es mi historia.
¿Y cómo trabajaste estas relaciones que vinieron después, que dijiste que eran como muy oscuras y pues malas elecciones?
Al principio no lo veía, ¿eh? No veía que estaba en una mala elección. Hasta que fue el tercer intento con alguien y dije, oye, ¿por qué estoy haciendo esto? Y decía, es que quiero a fuerza encontrar una relación que sea muy contrastante con la que tuve. A fuerza quiero que sea diferente y quiero que sea alineado a mis gustos de persona, de físico o alineados a mis pasiones como el ejercicio y así. Pero no me fijaba realmente lo que quería en una pareja porque no había tenido chance. Mi relación pasada había sido mucho de diversión, de jiji, jaja, diversión y trabajo, pero no emocional, no conexión emocional. Entonces me costó trabajo entender lo que necesitaba Cintia para conectar emocionalmente con las necesidades de Cintia. Entonces fue ir a terapia muchos años. Uno de esos chicos con los que salí, con él estuve saliendo varios años y fue así, me rompió, me deshizo todo, todas mis creencias. Fue la primera vez que amé de verdad a alguien. Me rompió, me deshizo. Lo peor, mi gran tóxico es esa persona, pero lo amé como no he amado a nadie. Y ahí fue donde también supe, es que esto no lo sentí en mi otra relación. No lo sentí, y ahí fue donde dije, ah, no lo sentiste porque estabas nada más segura, tranquila, feliz, pero no estaba entregadísima.
Uno cree que conoce el amor hasta que se enamora.
Hasta que se enamora denso. Yo pensaba que eso era amar, estar a la par de tu pareja, estar al pie del cañón, estar siempre juntos, siempre sonriendo, haciendo planes, yendo a comer, viendo películas en las noches, planecitos bonitos, cute. Pero neta, el amor, 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 ni siquiera necesitas estar cerca de la persona para sentir ese amor. Y fue un amor muy bonito que yo sentí, pero fue toxiquísima la relación.
¿Qué hacía el cabrón?
Güey, porque jugaba mucho conmigo al tibio. Eso sí lo conté también en mi podcast, hay toda una historia completa. Se llama La vez que no tuve novio, porque ha sido el güey del que más me enamoré como por primera vez. Me enamoré cabrón, pero no fue mi novio.
Son los que más duelen, los casi algo.
Toda la migaja me dio, era atento de mí, pero realmente no te quiero para mi novia. Y se lo llevaba. Y otra vez me lo ponía. Y se lo llevaba. Y así. Y entonces yo ahí también era como de, es que es esta relación la que yo quería tener toda mi vida. Y te aferras a ella y después dices, no, tampoco es aquí. Sí, sí, tienes ese sentimiento original de lo que es el amor, pero vas puliendo lo que necesitas tener para de verdad sentirte amada. Porque una cosa es amar y otra cosa es sentirte amada.
Qué fuerte. Y justo eso que mencionas, el que una persona tenga todo el potencial para ser tu pareja perfecta y el amor de tu vida, no es justificación para forzarla cuando no lo ejecute la realidad.
Sí.
O sea, tú puedes decir, este vato me encanta físicamente, tenemos los mismos gustos, me la paso de huevos, ta, 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 pero me lo quita de repente. Entonces ahí no es, güey. ¿De qué sí. te sirve que lo tengas si no te lo va a dar? Y no te lo va a dar constantemente todos los días 24/7 porque así son las pinches relaciones y no me he callado el hocico a decir que todo lo que es intermitente y todo lo que te hace cuestionarte de que si un día te quiere y otro no, no es la relación para ti.
No, no era la relación. Sí era un amor muy denso, pero no era una relación sana. Y ojo, no estoy diciendo que no amé a mi expareja. Lo amé en lo que yo conocía que era el amor. Pero después conocí un amor más fuerte. No fue el correcto tampoco. Y es ahora donde me siento que amo densamente, que me aman densamente, que me planean para sus futuros, que se involucran en mi futuro, que se involucran en mis planes, que me invitan a involucrarme en los suyos y no solamente a yo ayudarles a crecer sus sueños o ellos ayudarme a crecer los míos, sino a decirte, ándale, tú puedes crecer tu propio sueño también y yo también puedo crecer el mío, como de una manera muy independiente. Me gusta físicamente, me gusta mentalmente, me gusta laboralmente, me gustan nuestros planes, me gustan los ideales que tenemos y me gusta la no presión que tenemos para seguir adelante. Y ahí es donde dije, esta sí es la relación que quiero tener. Esta sí es la relación donde siento que es un amor sano, donde es un amor que elijo y que me eligen todo el tiempo. Porque en la relación del tóxico tampoco me elegían. No, nunca me eligieron. No fui suficiente ahí tampoco para la persona. Porque yo soy suficiente con lo que daba antes. Con lo que di en mi expareja fue suficiente. Lo que di con mi tóxico fue suficiente. Y lo que doy ahorita es suficiente. Pero hay que saber dónde poner tu suficiente.
Claro, hay una reflexión bien pendeja, pero a mí me encanta. Yo soy esa señora que ve tipo las frases de las huellas en el mar y así luego ponen un texto de que tú eres... Güey, yo soy, sí amo eres. Facebook, de verdad sí me
eres.
Encanta.
Soy, sí eres, sí eres.
Soy, es mi pasión y me encanta también escribirlas así de repente en Instagram. Hay una que dice como, no sé, una botella de agua. O sea, cuando andas en la calle caminando y vas a un puestecito y una botella de agua te cuesta 10 pesos y sigue siendo agua y la tomas y es la misma potable y así. Después, no sé, vas al cine y la misma botella de agua te cuesta 50 pesos, luego en el aeropuerto te cuesta 200 pesos y sigue siendo la misma botella de agua, el mismo valor, la misma cantidad, el mismo empaque, solamente en el lugar correcto, pues vale más. Y pasa lo mismo con las parejas, o sea, tú puedes ser la misma Cintia ahorita y encontrar a otro chico más guapo o más feo o más millonario o más lo que sea y él te va a dar otro valor diferente, aunque tú sigas siendo la misma y actuando completamente diferente. Cada persona te da un valor con base a su experiencia, a sus requisitos, el amor y las personas son subjetivas y son individuales en las experiencias. Entonces, no significa que no sea suficiente una relación, sino no es con esa persona.
Mi valor a mí no me lo dio ninguna de esas relaciones, ni la actual. Mi valor me lo puse yo y siento que hay tres Cintias. Está la Cintia antes de tener todas estas relaciones. Esta Cintia que no sabía lo que era estar en una relación. y estaba muy miedosa, pero también con ganas de descubrirla. Está la Cintia que estuvo en una relación, pero no en la relación que necesitaba tener. No, no en la relación que quería tener, en la relación que necesitaba tener. Porque esa relación la necesité tener, la que tuve con Luis. Fue una relación que necesitaba tener para conocer lo que es el respeto, para conocer lo que es alguien que trabaja, para conocer qué es yo tener también mi espacio para hacerlo. Pero no era la relación que yo quería, con la que yo me veía más adelante. La siguiente Cintia que veo es la Cintia que pulió donde sí quería estar. La Cintia que ya se ama completamente y ya no está nada más refugiándose en personas. Ya no estoy buscando una figura paterna, ya no estoy buscando una casita, ya no estoy buscando estar protegida. Estoy buscando dónde poner todo esto que ya crecí y que sea escogido también y que también me estén enseñando todo el amor que se cultivó de esa misma persona. Está bien chido tú enseñarle a tu persona todo lo que te hiciste y que siga siendo tuyo. Mi psicóloga decía, es como si tú tienes muchas, muchas canicas súper chidas y se las enseñas a alguien y le dices, te las presto, pero me las tienes que regresar. Pero te las puedo prestar cada vez que quieras. Y tú también con sus bellas canicas, aunque suena horrible. Es como, tienes algo muy chido y muy valioso. Vale la pena compartirlo y enseñarlo, pero nunca que te lo quiten.
Y es tampoco como tú dices, sacrificarlo y decir, ok, tipo, ya estás pasando mal, quédatelas todas porque
sí. Intenten todo. No, güey. No, sí,
porque luego
mío.
Terminas y vas a otra relación con una canica nada más.
Ajá. Y así me pasó. Fue como ir con sin nada de canicas. Y luego llegar a la otra relación y bueno, ya tengo unas canicas. Y luego, ay, no, pero ¿sabes qué? Sí tenía canicas allá, nada más que ni sabía. ¿Sabes? Como que vas viendo qué chingados eres.
Y aparte, siempre también lo menciono, tu pareja es el reflejo del amor propio que te tienes. Nunca te va a querer alguien si no te quieres tú primero. Nunca nadie te va a llegar a cenar, nunca nadie te va a componer, nunca nadie te va a llegar a pegar en pedazos porque no pueden sanar algo que no es de ellos. O sea, no pueden sanar algo en ti porque no están dentro de ti. Sí. Te pueden enseñar, te pueden acompañar en el camino, te pueden dar un empujoncito, güey. Pero no te lo van a hacer si tú no lo trabajas antes. Y qué culero es cuando llega la persona correcta y tú no estás listo porque va a valer verga la relación. Por más que tú valgas mucho, por más que esa persona valga mucho, si tú no aprendiste las lecciones del pasado, esa persona o esa relación no va a funcionar.
Sí.
O sea, si tú no hubieras aprendido tus lecciones del pasado, del tóxico, de Luis, de tu infancia, etcétera, por más que esta persona sea increíble, no iba a funcionar. No. La ibas a lastimar, te iba a lastimar, ibas a tener inseguridades, iban a repetir ciertos patrones tóxicos o de conformismo o de no sé qué, y no iba a funcionar por más que sea la persona de tu vida, ¿sabes?
No, sí. Estoy muy agradecida también, la neta. En este punto de mi vida estoy muy agradecida con las relaciones que he tenido porque malas y buenas me han dejado mucho, mucho conocimiento.
Yo creo que debería estar agradecida contigo porque tú hiciste que esas relaciones te dejaran conocimiento.
Sí, puse el trabajo para que yo pudiera aprender de esa experiencia. No fue como que, gracias que tú me lo enseñaste y ya. Fue como, ajá, me pusiste en la situación y yo escogí aprender de ahí.
Claro.
Sí agradezco mi relación con Luis porque me enseñó a ser muy fuerte. No solo Luis, el hate de la gente. Me enseñó a no verme con ese hate. Y que gracias a que ustedes me ponen tantas cosas horribles, yo sigo encontrando cosas bien chidas en mí. Y que no me comparo con absolutamente nadie. Y me encanta quién soy, me encanta con quién comparto mi tiempo y no cambiaría nada de eso.
Que eso es lo más bonito y es lo que te quiero reconocer y que justo también por eso quería que vinieras. Porque yo admiro mucho las personas que han pasado por mucha mierda y no han perdido sus valores. Y quiero que, te lo digo de corazón y con el viento a los ojos, qué bonito que a pesar de que la gente te dijo que eras mil cosas, no te las creíste y sigues siendo una persona de bonitos valores, una buena hija, una buena hermana, una buena amiga, un buen ser humano, una buena pareja. Porque mucha gente se pierde, güey. Mucha gente se pierde en sus traumas, se pierde en sus rupturas. Ay, perdóname, yo, perdóname. Pero te lo quiero decir, güey, porque mucha gente se pierde en todo este dolor y permite que lo moldee. Y sí, pues, es parte de ti, pero no te define. Tú no eres Cintia la ex, tú no eres Cintia la del abuso, tú no eres Cintia la del tóxico. Tú eres Cintia, güey. Esas son piececitas de tu rompecabezas, pero tu rompecabezas es todo uno completo. No te definen y qué bonito que sigas queriendo así un chingo, que sigas luchando por tus sueños, que sigas con una persona que te valora, que te escoge, güey. No hay nada más chingón. O sea, que no te rendiste y gracias a que no te rendiste, hoy estás así de feliz. Qué bueno, felicidades. Gracias, porque yo sé que la gente que se dedica a redes entenderá lo difícil que es cuando te destruyen públicamente. Y qué bueno que no te rendiste y que estás contenta luchando por tus sueños y con una persona que te quiere mucho.
Gracias, bebé. Está muy chido. Quiero que sepan todos que confíen un chingo en quiénes son. Porque muchas situaciones te hacen pensar que ya no eres nadie. Que todo lo que te dieron los demás y que todo lo que digan los demás es lo que eres. Y sin esas personas ya no eres nadie. Y está bien chido el reto de descubrirte y de amarte desde no saber qué chingados eres. Y construir, se vale querer ser nada para construirte otra vez. Se vale que te quieras borrar para volverte a construir, pero no dejes que se quede en vacío tu personalidad, tu mente, tu amor, que se quede vacío. No lo dejes ahí porque tienes tanto potencial para otras personas, para otras cosas, para ti. Tienes que encontrar ese valor en ti. Mucha gente me hizo dudar de quién era yo, de si iba a ser alguien todavía y de si había existido. Esto es algo muy importante. Mucha gente me hizo dudar de quién era Cintia. Mucha, mucha gente me hizo sentir que no había Cintia después de esa relación. Y yo me acordé que antes de esa relación yo fui Cintia. Y por ser esa Cintia conocí esa relación. Y después de esa relación sigo siendo esa Cintia. Sigo siendo Cintia. Nunca fui la sombra de nadie. Nunca voy a dejar de tener una personalidad. Por mucho que quieran tirarme y escupirme y tirarme al piso, lo que quieran, yo sigo siendo Cintia antes y después.
Amén. Quiero como no dejar pasar para aprovechar una reflexión que a mí me gusta, que justo la mencionaba en mi gira de comedia, la gente que me fue a ver ya se la sabe. Y me encanta, güey. Y yo siempre lloraba porque estaba pasando por un momento difícil cuando andaba de gira. Pero les decía, no me importa lo que... Creo que también ya lo conté, pero no importa. Es momento exacto. No importa lo que creas. En Dios, en el universo, en Jenny Rivera, en los astros, en quien sea. Pero detente a pensar... O sea, si hay algo más allá. Detente a pensar en que ese algo pensó que tú, Cintia, que tú que me estás viendo, que tú, eres tan suficiente, o sea, tan suficiente y tan necesario y tan valioso y tan entero, que con uno como tú, era suficiente para crear, para que estuvieras aquí. No existe otra Cintia. No existe otra Cintia, o sea, ni cerca. Entonces, qué bonito que la persona que creó, o el universo, o la energía, dijo, no mames, este mundo ocupa una Cintia y nada más una, porque ya con eso es suficiente.
Gracias a Dios, nada más una.
Nada más una. Entonces, qué bonito que existimos, sépanse suficientes, sépanse valiosos. Nada te define, ninguno de tus traumas, ni de tus errores, ni de tu camino te define. Siempre se vale volver a empezar. Como es, me encantó que dijiste, aprendas a descubrir, sepan quiénes son. Y cuando sabes quién eres, güey, no hay nada que te puedan decir que te va a cambiar la percepción.
No, y va a haber agüites, pero no te vas a tirar allá, no quiero nada. El agüite está permitido, se vale agüitarse, pero siempre que te acuerdes que tú eres tú, porque eres tú y quien se quiera aguantar y que soporten.
Y que vayan a terapia. Que o sea, me encantó que dijiste que después de muchos años de terapia.
Ay, no. Yo fui a muchísima terapia, la verdad. Fui a mucha terapia.
No, y aparte, güey, ni siquiera te tiene que pasar algo para ir a terapia, ¿sabes? O sea,
no, hay mucho de qué hablar. Porque te tienes que descubrir. Porque es otro chismito. O sea, otro tipo de chismito de la terapia.
Practiquen para cuando vengan a mi podcast. Lleguen con la psicóloga y sientes así en un sillón. Dije, sí. Psicóloga, ay, podemos poner así como si estuviéramos en el podcast. Hay que hablar. Y empieza a contarle. Esa va a ser la nueva terapia. Y seguramente van a empezar a grabar los TikToks así con su psicóloga. De casting chido. Para Alfredo. Pero está padre, güey. Neta, chido. Para que vean lo terapéutico que es el hablarlo en voz alta y especialmente con un profesional, porque yo nada más soy un huerco chismoso, con un profesional.
A mí me encanta que mis amigos me digan, ay, mi terapeuta me contó que, y me den un consejo que digo, ay, me encanta que tu terapeuta te haya dicho esto, a lo mejor me sirve, a lo mejor no, pero ya te lo dijo tu terapeuta, no tu mamá, no tu tía, no tu mejor amigo.
O sea, alguien con herramientas profesionales y fundamentales.
Sí, no digan, es que mis amigos me curan, sí, pero...
Un ciego guiando otro ciego.
Pero ve a terapia, hermana.
Sí, ajá, sí, una papachita, es que debería ser, los amigos te apapachan, los terapeutas te encaminan a que
sí, sanes, a sanar. Ellos no te sanan, te encaminan. Tienes que trabajarle.
Exactamente. Ay, muchísimas gracias, bebecita. Gracias. Espero que te has sentido muy cómoda.
Me sentí muy cómoda.
Que te sientas liberada. Sí. Repito, por favor, no manden hate a nadie. Especialmente, sí. Y si lo quiero mencionar, no sé si es muy metiche mi parte, especialmente a la nueva pareja.
Sí.
Porque creo que
es la banderita blanca de, oigan, no la odio. Y no creo que ella me odie, solo... Sí. Somos personas haciendo nuestros caminos,
ya. Y más porque desafortunadamente vivimos en un país machista en donde las mujeres siempre están compitiendo y donde ella es la mala por estar con él después de ti o tú eres la mala por estar con él antes de ella y etc, etc. Tampoco a la persona, al vato, tampoco. Pero menos a la morra porque, güey, cada quien está viviendo una batalla. También ella tiene su verdad, tiene su historia.
Sí.
Es una relación que, punto y aparte, ya pasó hace muchos años. Esperemos y confiemos en que ellos ya también, bueno, él puntualmente ya haya mejorado, tú ya mejoraste, ambos aprendieron sus errores de los dos y pues ya, cada quien está en su nueva vida. Sí. Quédese con esa historia, reflexione, empatice, quédese con lo bonito, aprenda y no tire mierda. Porque si no, esto nada más se vuelve una bola de toxicidad.
Sí, no. Esto no es para ver qué historia es más verdadera que la otra. Esto es lo que me pasó a mí. Y de aquí aprendí esto. De aquí lidié con estos problemas. De aquí entendí que esa relación fue tal. Y sea lo que sea que pasó ahí, nadie está atorado en ese punto. Yo ya no estoy atorada y no quiero hate entre nadie. O sea, la verdad, nada de esto me está limitando y espero que ellos tampoco. Nada de esto tiene que generar más odio. Solo es, de la experiencia se aprende. Y lo que más quiero que se sepa es que el hate de las personas puede tratar de tirarte muy cabrón. Esto es sobre eso.
Sí, güey.
Todas las versiones que hay aquí, usted crea la que necesite creer, pero cada quien tiene una historia y está chido que cada quien la pueda contar. Y por eso yo quería venir aquí, a contar mi historia, porque quería contarla. Porque no puedes vivir sin contar tu historia.
Sí.
Cuenta tu historia.
No, porque nunca quisiste. O sea, nunca se permitió, nunca se dio. Entonces, pues ya aquí está tu historia, es tu verdad.
Ya me sentí lista. Este fue mi momento. Ya, tantos años después, sí, jaja. Pero aprendí que, y que esto no es nada más vamos a chismear, es qué aprendí del chisme. O sea, qué aprendí de toda esta cosa que no conté, qué cargué todos estos años y qué aprendí todos estos años y por qué me siento lista ahorita. Pues porque ya es momento de que el aprendizaje se sepa.
Exactamente. Usted tome los mensajes positivos, tome el aprendizaje y suelte. Nos vemos la próxima semana, misma hora, mismo canal. Suscríbase porque lo ando exigiendo y yo no leo comentarios de gente que no está suscrita, la neta. Porque ponen, ay, me deberías mejorar, deberías suscribirte.
Suscríbete para que venga la gente.
Y más, exigir. Porque la próxima semana tenemos...
Es muy fuerte decir estas cosas. Quizás por eso no las dije en la parte 1. No sé si te enteraste, pero la banda también sacó su comunicado después del podcast.
Ah, no, eso no lo vi.
Sí, pero quiere el espacio en el que estuve yo.
Exactamente, porque quiere seguirte demostrando que tiene control sobre ti y sobre tu vida.
Me manipuló en muchas formas y le apoyaba mucho en su mentira, lo que a mí me hizo también mentir. Dice que es músico. Yo le compré un bajo muy caro. Pregúntale si sabe tocar el bajo. Mi terapeuta en ese momento me dijo que yo estaba educada como un perrito, que yo ya sabía qué hacer, qué no hacer, que yo no era la del problema, yo no te cortaba la sala. Más bien tus alas no eran tan fuertes para llevarte a la cima a la que querías llegar. ¿En qué momento dejaste de quererme y me convertí en un negocio? Me dijo que el anillo costó carísimo de París y yo por eso no me lo quería poner porque dije, me van a cortar el dedo. Y resulta que me engañaba en mi propia casa, en el cuarto de ensayos. Metían a viejas. En este momento de mi vida estoy, o eres tú o soy yo. Entonces ya es momento de perdonarme, de ya
aprender
la
de los
neta
errores.
Es que no quiero volver a hablar de este maldito tema porque quiero soltar tanta mierda.